Apocalipsis 14, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. El Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Realmente lo valoras? El Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Lo valoras? Aquí en capítulo 14, tenemos varios mensajes que nos comunica aquí el apóstol Juan, que lo recibe y lo comunica sobre eventos futuros. Estos mensajes que encontramos aquí en el capítulo 14 está mirando adelante a lo que va a ocurrir en los siguientes capítulos y resalta la victoria que tienen los seguidores del Cordero y al mismo tiempo la ruina que les viene a aquellos que siguen al dragón, que siguen a la bestia, quien es el anticristo, y adoran a la bestia y a su imagen. Y es que el imperio de la bestia es destruido, le va a ir mal. Incluso aquí mismo estos siguientes versículos nos muestra el horror, la tortura, el tormento, la ruina que reciben aquellos que obedecen a la bestia. Ahora quiero leer esta siguiente sección, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, aunque solamente vamos a considerar desde el versículo 6 al versículo 8, para que entendamos este mensaje que nos da a entender, y estos son los primeros tres ángeles que comunican aquí en el capítulo 14, aunque son seis en total que nos comunican aquí en capítulo 14, pero aquí vemos estos primeros tres. En versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. He leído Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Y es que el Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Realmente lo valoras? Aquí, si notáis, el versículo 6 empieza con este ángel, que lo menciona como otro ángel, y hay discusión entre comentaristas porque no ha aparecido un ángel o ningún ángel ha participado individualmente desde el capítulo 11, versículo 15, donde vemos al séptimo ángel tocando esa séptima trompeta. Eso es en Apocalipsis 11, versículo 15. Y entonces los comentaristas discuten sobre la identidad de este ángel, porque aquí nos menciona otro ángel. Entonces algunos piensan que difiere de los ángeles que cantan en el, aquí mismo en el capítulo 14, del versículo 2 al versículo 3. Otros piensan que es diferente, o sea, es un ángel diferente a los ángeles de los capítulos 8 y 10. Otros piensan que es simplemente un ángel diferente al que toca la séptima trompeta, como mencioné ahí en capítulo 11, versículo 15. Otros que es diferente, o sea, es otro ángel diferente a Miguel y los ángeles que aparecen en capítulo 12, versículo 7. Lo cual, por la cercanía textual, es posible que sea esa la idea, pero quizás simplemente no tiene intención con contrastarlo directamente con algún ángel previo, simplemente está diciendo otro ángel. Pero aquí vemos a este ángel que está volando por en medio del cielo y resalta que es visible y tiene un mensaje que comunicar. Está a la vista de todos para que todos escuchen su anuncio. Y en su posesión tiene el Evangelio eterno. Y el propósito es declararlo, de predicarlo. Ahí mismo dice, para predicarlo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Y entonces identifica que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces está incluyendo a toda la población mundial. Esto es para todos. El propósito que escuchen el Evangelio eterno. Aquí vemos que no tiene ninguna clase de obstáculo esta proclamación del Evangelio. Lo cual resalta la gran misericordia de Dios. Porque aquí está presentando esta situación que está en medio de la tribulación, donde las personas constantemente rechazan a Dios, pero Dios, una vez más, les presenta el Evangelio. Una vez más les muestra misericordia. Una vez más les pide que se arrepientan de sus pecados y que clamen a Él. Y que crean en Jesús como Señor y Salvador. Ese es el Evangelio. Para poder aceptar el Evangelio tienen que humillarse. Tienen que arrepentirse. Tienen que convertirse y dejar a un lado sus pecados, abandonarlos y clamar a Jesús para que les salve. Creer en Él como Señor y Salvador. Poner su fe en Él, en la obra que Él ha hecho en la cruz, obteniendo victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, victoria sobre el poder de la muerte. Porque Jesús es el único que salva. La Escritura es clara. En ningún otro hay salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesús es quien salva. Y por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Es un mensaje muy simple, pero es un mensaje esencial, que si no lo recibes, pasas la eternidad en el lago de fuego. Y aquí vemos la misericordia de Dios, una vez más, presentando el Evangelio eterno. Este Evangelio tan preciado, que tiene impacto eterno, y vemos a este ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. a estos rebeldes para que den una vuelta en su conducta, que cambien de parecer, que cambien de mentalidad, que rechacen su pecado y que clamen a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces nos dice el versículo 7 el contenido del Evangelio, cuando dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí realmente resume el Evangelio a decir que deben de temer a Dios y darle gloria, y luego deben de adorarle como creador. Y si notáis, este anuncio es a gran voz, ¿no? Está asegurando que todos escuchan el mensaje. El volumen potente de la voz resalta la urgencia y el interés que tiene de que se acepte, el mensaje. Porque si tú estás en un edificio y de repente alguien grita, ¡huevo!, ¿qué es lo que ese mensaje cree que hagas? Que salgas del edificio lo más rápido posible, porque hay mucho peligro, es urgente, y al mismo tiempo está mostrando interés en tu bienestar, porque no quiere que te quedes. Y entonces, por ello, aquí vemos esta voz potente proclamando el Evangelio. Y el Evangelio en este caso es un mandato a temer a Dios, porque el juicio es inminente. Por eso nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es Apocalipsis 14, versículo 7. Y es que apela especialmente a los paganos, aquellos que no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no quieren adorar al Dios verdadero, y les comunica el Evangelio para que entiendan de que el juicio viene. Tienen que dar cuentas al Dios verdadero. Pero como nos dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, las personas saben que algún día tendrán que dar cuentas delante de Dios. Lo quieran aceptar o no, es algo que pueden entender. Pero nos dice Romanos 1:32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es Romanos 1:32. Entonces, al final del día, les da igual. Sí, algún día darán cuentas a Dios, pero mientras tanto, disfruta la vida. Pero por ello aquí les está resaltando, teme a Dios y dale gloria. Para temer a Dios, eso requiere humillación. Requiere sumisión propia. Realmente es un mandato similar a lo que encontramos al final de Eclesiastés. En Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es Eclesiastés 12, versículo 13. Jesús mismo advierte de la necesidad de temer a Dios. En Lucas 12, 5, Jesús dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Eso es Lucas 12, versículo 5. O sea, debemos de temer a Dios, porque Él tiene la autoridad, porque Él es juez, porque Él es soberano, a quien debemos de temer y debemos de humillarnos delante de Él. Esa idea de darle gloria implica arrepentimiento. Es reconocer sus atributos, que Él es digno de adoración. Y entonces nos humillamos, mostramos ese temor hacia Él y le adoramos. Y esta idea de adorar a Dios contrasta con esa adoración del anticristo que encontramos en el capítulo 13. Vez tras vez repite esa idea de que que el dragón desea que le adoren, que adoren a la bestia, y aún la segunda bestia, quien es el falso profeta, le levanta una imagen para que adoren a la bestia. Y entonces en el capítulo 13 resalta esa idea de adorar a la bestia. Pero aquí, en Apocalipsis 14, versículo 7, es un mandato a rechazar la adoración al dragón, rechazar la adoración a la bestia, lo cual ha sido esa exhortación, como he mencionado ahí en capítulo 13, constantemente, y aún la presión que pone el dragón y el anticristo y el falso profeta para que adoren a la bestia, y si no va a haber consecuencias como la muerte física, y aún no van a poder comerciar, no van a poder, nos dice el versículo 17, en Apocalipsis 13, 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, no pueden comerciar, no pueden tener negocios. Y aún en versículo 15, si no adoran a la imagen, los van a matar. Eso es Apocalipsis 13, 15, nos menciona eso. Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, nos dice ahí el texto. Entonces, esa presión para adorar a la bestia. Pero aquí, en capítulo 14, versículo 7, nos dice que hay que temer a Dios. No temáis al dragón y a la bestia, sino dad gloria a Dios, resaltando esa humillación delante de Dios, reconociendo quién Él es y sus atributos, y adorándole como el único Dios verdadero. Ahora, el capítulo 15, versículo 4, en Apocalipsis 15, versículo 4, vemos una respuesta positiva a este mandato. Cuando dice Apocalipsis 15, 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahí en Apocalipsis 15:4 vemos una respuesta positiva a este mandato de adorar a Dios, de temer a Dios y darle gloria. Pero también aquí en Apocalipsis encontramos una respuesta negativa de aquellos que no quieren adorar al Dios verdadero. Lo encontramos ahí en Apocalipsis 16, versículo 9. La última frase dice: no se arrepintieron para darle gloria. En Apocalipsis 16, versículo 11, y no se arrepintieron de sus obras. Y en capítulo 16, versículo 21, dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ahí viendo esa respuesta negativa a esta exhortación a temer a Dios y dadle gloria. O sea, el juicio viene. Esa es la razón por la que hay que temer a Dios y darle gloria. El juicio ha llegado. Y aquí resalta este tiempo fijado cuando dice: porque la hora de su juicio. O sea, ha llegado, es un tiempo fijado. Entonces, esta es la última oportunidad de cambiar su lealtad al Dios del cielo. Y es que este juicio se refiere a la ira de Dios. El Dios Santo hace lo correcto al juzgar al impenitente. Y por ello aquí vemos este último llamado evangelístico para que se adore al Creador. Por ello termina este versículo diciendo: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es Apocalipsis 14:7. Está resaltando la obra creadora del Dios verdadero. Y el creador es quien merece toda adoración. Él también tiene el derecho de juzgar a su creación. Él merece temor. Él merece adoración. En Salmo 33, del 6 al 9, Salmo 33, del 6 al 9, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso es Salmo 33, del 6 al 9. Vamos a esa exhortación a temer al Dios creador. En Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Eso es Nehemías 9, versículo 6. O sea, el creador merece temor, merece reverencia, merece nuestra adoración, merece la gloria. Él es digno. Y es que Dios es el creador de toda la creación. Él es el dueño de todo. Él es digno de adoración. Y si notáis, aquí menciona aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. O sea, esa triada es normal, ¿no? Cielo, tierra y mar. Pero aquí añade, aquí en versículo 7, las fuentes de las aguas. Posiblemente para enfatizar que Dios no solamente es el creador de todo, sino que también el que sustenta, el que provee para sus criaturas. De todas formas, en el capítulo 16 de Apocalipsis, el juicio de la segunda y tercera copa impactan por separado al mar y las fuentes. Aquí en Apocalipsis 16, versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces ahí en Apocalipsis 16, del 3 al 4, vemos que los separa y cada uno recibe juicio. Pero entonces aquí vemos, volviendo aquí a Apocalipsis 14, versículo 7, la importancia de temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador. Adorar a aquel que lo ha hecho todo. A Él es a quien se debe de obedecer. Pero ¿cuál es el resultado si no se obedece al Creador? ¿Cuál es el resultado si no se obedece al Evangelio, si no se cree en Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuál es el resultado si no se teme a Dios? Si no se da gloria a Dios. En el versículo 8 nos menciona una secuencia a este mensaje. En este caso vemos a otro ángel. Y con cada anuncio angelical incrementa la acción, porque el anuncio de cada ángel se edifica sobre el mensaje del ángel anterior, y por ello implica una consecuencia del mensaje. O sea, si no escuchas el Evangelio, si no aceptas ese Evangelio eterno, estás destinado a la ruina, como aquí la ciudad que nos menciona aquí, la ciudad de Babilonia. Esto es Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió, diciendo. Ahora, en el texto original tiene dos palabras que aquí los traductores no añadieron. Aquí los traductores de la Reina Valera, que simplemente es el segundo, ¿vale? Entonces, otro ángel como nos lo menciona la Biblia de las Américas, le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, simplemente enumerándolos. Pero aquí dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, ¿por qué ha ido a su ruina? Por su maldad. Porque no ha querido arrepentirse, porque no ha aceptado el mensaje del Evangelio. Y por ello, en este caso, la caída de Babilonia resalta el rechazo del Evangelio eterno predicado. Ahora, el segundo ángel sigue al primero, no solo secuencialmente, sino presentando un mensaje sucesivo. Y aquí, si notáis, dice, ¡ha caído, ha caído! Esa repetición es a propósito, para enfatizar la gran pérdida, la gran tragedia. Hay que recordar, está hablando del futuro, pero de la manera que lo habla, anticipa la inminencia y la certeza de la caída. El anuncio anticipa el clímax de las plagas que vendrán al reino de la bestia. Y está viendo el evento futuro como si ya se hubiera cumplido. Porque nos está anticipando la caída, la perdición de Babilonia. Lo cual encontramos en el capítulo 16 al capítulo 18, que Babilonia es el objetivo del juicio de la última copa. Y en especial del capítulo 16, versículo 17, hasta el capítulo 18, versículo 24. Ahora, el anuncio angelical, aquí que encontramos en Apocalipsis 14, versículo 8, asume que los lectores tienen conocimiento de la ciudad antes de describirla. Ahora, más detalles van a ocurrir ahí en capítulo 16 y hasta el capítulo 18, pero simplemente para que entendamos un poquito a qué se refiere Babilonia. Realmente hay muchas opiniones. Algunos piensan que Babilonia se refiere a Jerusalén, pero esa interpretación requiere que todos los eventos del Apocalipsis hayan ocurrido antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Otros piensan que se refiere al papado de Roma. Otros simplemente le dan significado simbólico aquí a Babilonia, diciendo que es simbólico de todos los que adoran a la bestia o el sistema de maldad en rebelión contra Dios. Algunos lo toman de esa manera. Otros lo toman como Roma. Entonces, he mencionado, algunos piensan que es Jerusalén, otros el papado de Roma, otros que es simbólico, ¿no?, para aquellos que adoran a la bestia o el sistema de maldad en rebelión contra Dios, otros Roma. Pero hay que entender que el texto no dice que sea necesario interpretar el nombre del lugar de manera simbólica. Entonces, aquí menciona que es Babilonia y debemos de tomarlo literalmente. De todas formas, aquí en Apocalipsis menciona varias veces el Éufrates, de manera literal, ¿no?, el río Éufrates, y conocemos que la ciudad de Babilonia estaba al lado del río Éufrates. Y en Apocalipsis 9, versículo 14, menciona, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O en capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ¿no? Entonces, menciona este río, entonces teniendo conexión con la ciudad de Babilonia, con la ciudad literal de Babilonia. Aún Nabucodonosor, ahí en Daniel 4:30, llama la gran Babilonia. Y el libro de Apocalipsis sigue ese patrón. Cuando menciona a Babilonia, no solamente dice Babilonia, sino dice la gran Babilonia, o Babilonia la grande, como en este caso. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. De todas formas, aquí en Apocalipsis, cuando se menciona nombres de lugares tienen significado literal. Por ejemplo, las siete iglesias de Apocalipsis, que encontramos ahí en capítulo 2, capítulo 3, mencionan lugares específicos y se refieren a esos lugares específicos. Son los lugares, el nombre identifica la ciudad literal. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí cuando menciona a Babilonia. De todas formas, el texto de Apocalipsis deja muy claro cuando algo es simbólico. Para dar un ejemplo, en capítulo 11, versículo 8, dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ahí mismo identifica con esas palabras, en sentido espiritual, está identificando, oye, esto es un símbolo, pero luego da la interpretación de ese símbolo, cuando dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, identifica el lugar como Jerusalén. Pero ahí vemos como el texto de Apocalipsis deja muy claro cuando algo es simbólico, y eso no ocurre aquí. Aquí no, el texto no dice que haya que interpretar a Babilonia de manera simbólica. De todas formas, hay que recordar que al mencionar a Babilonia, eso incluye también sus sistemas políticos, sus sistemas religiosos en contra de Dios. Entonces, debemos de interpretar aquí Babilonia como la ciudad literal, ¿no?, que está al lado del río Éufrates, y justo antes de la segunda venida de Cristo va a tener una gran influencia, una influencia imponente sobre los acontecimientos que ocurrirán, y va a tener una gran parte bajo el imperio del anticristo, justo antes de que Cristo venga por segunda vez y establezca su reino milenial. Ahora, la razón por la que Babilonia caerá, aquí nos lo menciona, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es Apocalipsis 14, versículo 8. Y la razón por la que Babilonia caerá es por corromper a las naciones. Porque Babilonia presionará a los habitantes del mundo a que escojan el camino que ella les diseñe. Y por ello aquí nos menciona, al final del versículo 8, del vino del furor de su fornicación, lo cual contiene dos ideas allí. La primera es que el vino que va a usar para intoxicar, entonces es como el vino que se usa para intoxicar a alguien, para seducir con el propósito de fornicar. Pero al mismo tiempo vemos ese furor que recibe su fornicación, y ese furor es de Dios, que castiga con dureza. Y es que todo aquel que bebe del vino de fornicación de Babilonia beberá también el vino de la ira de Dios, que luego nos menciona en versículo 10. Nos dice en versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, todo aquel que adora a la bestia, ¿no?, que bebe del vino de la fornicación de Babilonia, beberá del vino de la ira de Dios. Esta metáfora corresponde a la profecía de Jeremías. En Jeremías, capítulo 51, del 6 al 7, dice: ¡huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová! Le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Eso es Jeremías 51, del 6 al 7, donde vemos similitudes aquí con el texto y esa profecía de Jeremías. Y es que la orgía de rebelión contra Dios activa el juicio de Dios. Es que el vino de Babilonia representa toda la inmoralidad sexual, toda clase de exceso que expresa infidelidad hacia Dios. Y la ira es la indignación ferviente que se derrama contra Babilonia por sus pecados. O sea, Dios la va a castigar de acuerdo a lo que merecen sus hechos. Y la fornicación es algo que aquí en Apocalipsis menciona y que identifica a Babilonia. Aquí nos dice en Apocalipsis 19:2, la llama la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Eso es Apocalipsis 19, versículo 2. Y entonces cuando consideramos estos versículos, esos primeros dos versículos resaltan la importancia de atender al Evangelio. Y el versículo 8 destaca lo que ocurre si no atiendes al Evangelio, si no valoras el Evangelio, si no aceptas el Evangelio. Y es que el Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Lo valoras? Principalmente tienes que aceptar el Evangelio, tienes que obedecer al Evangelio, al poner tu fe y confianza en Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Él es quien te puede salvar, el único que te puede salvar. Y al mismo tiempo aquí advierte a todos. Por eso ese mensaje que pronuncia el ángel, que predica al ángel, que anuncia al ángel a todos para que atiendan, que escuchen el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Pero aquellos que persisten en su rebelión van a caer, exactamente como describe aquí la caída de Babilonia por su maldad, va a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Y por ello, ¿valoras el Evangelio? Porque el Evangelio te salva de la ira de Dios. Asegúrate de obedecer al Evangelio, poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Vamos a terminar en oración.